Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic, al noveno arte, a las viñetas, la narrativa gráfica, la narrativa secuencial, en fin, lo que se os ocurra, lo que os apetezca, el apagón de cine, el manga, lo que queráis conocer con el nombre de historieta, todo aquello que queráis entender que alberga este campo semántico, pues todo de aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace de Hortaleza, 23 años en antena, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para seguirnos, escucharnos en directo, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, y además acompañado de todo ello, por supuesto, de mis peloratas absolutamente interminables y la mejor música posible. Luego ya después, pues eso, os diremos también desde dónde podéis bajaros el programa, pero de momento has de saber, o oyente, que tienes por delante una hora para oír hablar y escuchar cualquier cosa que se te ocurra sobre el mundo del cómic. Pues eso, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. Pues aquí están The Turtles con su So Happy Together, una de nuestras muchas segundas sintonías con los cuales daremos paso al sumario del programa de hoy. Pues empezaremos con novedades editoriales y también esta semana tenemos una auténtica barbaridad de novedades editoriales, así que bueno, pues trataremos de comentarlas en la medida de lo posible, o al menos tenemos una pequeña selección de todas ellas. Sin embargo, en cambio, no tenemos excesivas noticias sobre cómics, tenemos unas poquitas, pero bueno, las iremos soltando, las iremos desgranando, las iremos, bueno, pues presentando en sociedad tranquilamente, y cuando nos quedemos sin noticias, pues yo me enrollo o ponemos más música, por eso no preocuparse. Eso sí, el programa de hoy está siendo grabado, no se emite en directo, pero ya sabéis que yo los grabados los hago como si fueran directos, porque voy a grabar, sigo todo seguido, y esto como si fuera directo, lo que pase y lo que se grabe en este momento, grabado queda. Pues nada, esto ya, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, así que ya hagáis lo que hagáis para tener poca repercusión, porque Fábulas y Reflejos empieza a la voz de ya. Aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, y con esto comenzamos nuestra sección de novedades editoriales. ¿Qué cosas chulas, jugosas, pintureras, morrocotudas tenemos esta semana? ¿Qué ha salido esta semana? A lo mejor una de ellas salió la semana pasada, no podría asegurarlo, hace un poco más, alguna de ellas al menos, pero el resto pues son novedades que han ido saliendo a lo largo de esta semana, que bueno, pues ahora las editoriales han tenido, sobre todo algunas de ellas, a bien el ir publicando cosas dos veces a la semana, con, según ellos, la sana idea de que la gente se acerque más a las tiendas de cómic, y bueno, pues el mundo, el mundillo siga avanzando. Los gerentes de las tiendas de cómic es un poco más el lío que otra cosa, y no sé yo si el público lo habrá notado mucho. Si el que tiene por costumbre ir los viernes a comprar sus tebeos de la semana, le va a dar igual que te haya salido el viernes o haya salido el martes. Bueno, en fin, que todo esto viene a cuento de cuáles han sido las novedades de la semana. ¡Aleta! Aleta por fin saca el número 5, el tomo 5 de Prophet, esta obra de ciencia ficción dura y rarísima de Brandon Graham. Se titula Guerra en la Tierra, y con esto termina, finiquita. Cierra completamente Prophet, al menos esta primera, bueno, al menos este, pues esta andadura nueva, al menos no sé exactamente el término, esta etapa de Prophet. Cuesta 17,95 y Prophet es una obra que a mí me estaba gustando mucho, de hecho me estaba gustando. Me compré los primeros números, de estas cosas que bueno, pues tienes que parar de vez en cuando de compras porque no puedes con todo. Me gusta el guión, me gustaba el dibujo, pero insisto, como dije cuando salió, que a mí me gusta bastante Prophet, pero es un cómic un poco difícil de recomendar porque es especialito. Es un cómic en el que no sabes realmente qué está pasando. Te hablan de un futuro tan lejano que ya, bueno, pues todo es completamente ajeno a cualquier concepción de la humanidad. Todas las razas extraterrestres o evolucionadas que salen no tienen nada que ver con el concepto antropomórfico y con las formas de entender cualquier tipo de lo que ocurre alrededor con los seres humanos, y es todo muy raro. Prophet es un personaje creado por Image, creo que fue Ron Liefeld en sus inicios de Image, pero bueno, poco a poco le han ido dando un cambio de registro. Y si decíamos que Aleta publicó el Glory la semana pasada, el tomo del cofre con Glory, que es otra revisión de cosas que se hicieron con Image, también se hizo con Prophet, y la verdad es que está bastante bien. El dibujo es un estilo muy suelto, un trazo bastante suelto, anguloso, con espinas, a mí me parece estupendo. Para que os hagáis una pequeña idea, no tiene mucho que ver, pero para que os hagáis una pequeña idea, yo lo... más o menos lo identifico un poco estilísticamente parecido a Eddie Campbell. Lo digo por si aborrecéis a Eddie Campbell de From Hell, a mí me gusta mucho, pero si lo aborrecéis, pues es un poquito ese estilo que os podéis encontrar. Y un cómic muy raro. Vuelvo a insistir, es ciencia ficción extraña, rara, surrealista. A mí me gustó un montón lo que me estaba leyendo, pero lo tuve que dejar. A ver si un día lo recupero. Pero que es un cómic al que hay que acercarse sabiendo un poco lo que vas a leer y sabiendo que a lo mejor pues no es del gusto de todo el mundo. No es una obra fácil de recomendar, no es una obra muy accesible. Si estás, si me apetece leerme algo así tranquilito y para pasar la mañana, a lo mejor no es el cómic idóneo. O hace mucho que no leo cómics, voy a ver cómo está el mundillo del cómic ahora mismo. A lo mejor tampoco, pero que oye, si te apetece leer un cómic muy bueno y un poco distinto dentro del mainstream, claro, yo creo que este Prophet que publica Aleta, su número 5, Guerra en la Tierra, además ya termina la saga, termina la historia, está bastante bien. Panini saca también unas cuantas cosas interesantes esta semana. De hecho, Panini va a ocuparnos el grueso casi de hoy, de las novedades de hoy. Panini empieza con otra obra de Mark Millar. Mark Millar, ya sabéis que tiene una máquina en su casa de hacer obras, y bueno, pues está tiene una palanca y le sale un buen dibujante y ya está. Y en cuanto sale por la ventanilla, ya tiene contratado los derechos para hacer película. Así que venga, alegría, obras de Mark Millar, desde Millar Verso a todo momento. Hace nada se publicó Renacida, con dibujo de Craig Capullo, que decían que era una de las, bueno, de las cosas buenas que está haciendo Mark Millar, porque Mark Millar empezó muy bien, muy rompedor, empezó, ya ves, de maravilla, con Authority. A mi juicio me gusta más el de Mark Millar que el de Warren Ellis. Le ayudó Grant Morrison, eso también es cierto, pero a lo que vamos, hizo el Se Busca Wanted, que es una macarrada bestial y muy divertida. Antes había hecho cosas muy buenas para Adventures of Superman, este cómic basado en la serie de animación de Superman, donde, oye, parece otra Mark Millar, el amor por los superhéroes, por el género, por Superman, estaba ahí magníficamente bien llevado. Pero bueno, Mark Millar, digamos que llegó un momento en que se convierte muy famoso, hace un montón de cosas, y hace cosas ya no tan buenas y no tan del gusto de todos. Kick-Ass, por ejemplo, tampoco es para tanto, Nemesis es malísimo. Y bueno, Supercrook creo que tampoco estaba muy allá. A mí me volví otra vez a encontrar con el Mark Millar que me gustaba, con Starlight, que además el dibujo de Warren Parlow era muy bueno, y esa visión nostálgica de Flash Gordon a mí me hizo mucha gracia. Decían, ya digo, que ese Renacida estaba muy bien, todavía no me lo he podido comprar, y esta otra es Hack. En este caso, Hack es el primer volumen, esto va a ser, en teoría, van a salir más, se llama el primer paperback, el primer volumen, este primer tomito se llama Americanos. En este caso le acompaña Rafael Alburquerque a los dibujos, y cuenta la historia de un pueblecito pequeñito que hay un señor, un Hack, se llama Hack el tío, no un Hack, Hack, Hook, como Huckleberry Finn, Hook, que es un simploncete, trabaja en una gasolinera, despachando gasolina y estas cosas, y de bueno decide un día empezar, pues no sabemos muy bien si tiene poderes o no, pero no lo sé, insisto, por la sinopsis, luego si te lees el cómic igual queda clarísimo, pero el caso es que este señor decide, este bonachón decide hacer una buena acción cada día. Y esto empieza a tener repercusión mediática y se le acaba yendo de las manos. Y bueno, pues es un poquito esta historia de cómo por hacer el bien puedes acabar haciendo mucho mal. Y sobre todo cómo te puedes acabar haciendo a ti mismo mucho mal. Así de momento no pinta mal la cosa, pero ya veremos. Esto cuesta 15,95€, Hack número 1, Americanos, Mark Millar, Rafael Alburquerque. También publica Panini, esta vez el cuarto volumen de Crowset, esta obra mega chunga que se inventó Garth Ennis y Jason Burroughs para el sello Avatar Press. Esta es esta vuelta de tuerca a la historia de zombies, en este caso infectados, en un mundo postapocalíptico tras una plaga. Hago así la sinopsis muy rápida. Una plaga convierte a gente, les aparece una cruz así descarnada en la frente y se vuelven absolutamente psicópatas y amorales. Son infectados y esta gente que habla, razona, piensa, se convierte, bueno, piensa de aquella manera. Simplemente su deseo único es torturar de la manera más espantosa posible y hacer cualquier tipo de barbaridad. Y además es bastante gráfico en esto, con la gente que no está infectada y que pillan. Es un mundo zombie, pero bastante más terrorífico, porque en fin, los zombies ahí están, te cogen, te comen, pues bueno, pero es que esta gente es bastante peor lo que te pueden hacer. El primer volumen con Garth Ennis estuvo bastante bien, era una barbaridad brutísima, pero tuvo sus cositas, tenía su enjundia debajo. Había más de lo que parecía, como por cierto pasa siempre con Garth Ennis. Luego hicieron varias series más, siguiendo el éxito. Hizo una etapa de David Larham, muy mala, pero bueno. Y luego vino Alan Moore y hizo un Crossed 1001, que era pues, no, 100. Ay, no me acuerdo si era 1001 o 3000, no me acuerdo. El caso es que son 100 años en el futuro, como ha podido más o menos evolucionar. Había dos líneas, el Crossed normal y el de 100 años en el futuro. La de Alan Moore a mí me gustó un montón. Y el caso es que ahora vuelve otra vez Garth Ennis a su Crossed, al momento, digamos, cero de Crowset. Se llama Badlands esta historia, y no solamente está Garth Ennis, sino que son varios. Garth Ennis hace unas historias, pero después también llega Jimmy Delano a hacer más historias. Así que ya digo, este Crowset número 4, Badlands, Garth Ennis, Jimmy Delano, Jason Burroughs, etc. 19,95. A ver qué tal la vuelta de Garth Ennis. Garth Ennis es otra persona que también, lo último que ha hecho, no te creas que, mira que yo adoro a Garth Ennis, pero lo de World of Tanks, pues a mí no está mal, pero fue un poco tonto. Un Tren Llamado Amor, es que el dibujo me pareció tan malo que no fui capaz de cogerlo. El sección 6 era, pero horrendo, 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 pero malísimo. O sea, lo peor que ha hecho nunca jamás Garth Ennis en su vida. Y bueno, pues a ver si vuelve otra vez el Garth Ennis al que adoro y que me encanta. A lo mejor es con esto, quién sabe. Crowset número 4. También saca Panini ya el tercer volumen, el tercer tomo de Cinema Purgatorio, esta vuelta de Alan Moore al género revista. Aquí lo están publicando en un tomo de tapa dura, Panini. Garth Ennis se junta con varios guionistas y dibujantes más. Ya lo he contado, cada vez que sale el número, el tomo de Cinema Purgatorio de, pues que toca, pues os lo cuento. Pero no pasa nada, Alan Moore, Garth Ennis, Kieron Gillen, Mark Brooks, Kevin O'Neill, etc. Cada uno una historia. Y como comento siempre, bueno, esto salió el viernes, salió ayer, todavía no tengo este volumen. Pero es que los dos anteriores era lo de siempre. Alan Moore a 18 peldaños por encima del resto. Alan Moore haciendo otra cosa. Alan Moore utilizando el género del cómic ya de otra forma, de otra manera, y cuando la gente llegue a donde está ahora Alan Moore ya lo habrá dejado, estará haciendo magia, estará en su casa en Northampton tomando el té y pasando a otra cosa, porque Alan Moore va siempre unos pasos por delante del resto, siempre, y aquí lo está demostrando. Lo demás, pues no, lo de Garth Ennis no está mal, lo de Kieron Gillen es muy entretenido y muy simpático, Max Brooks va cogiendo fuerza, Garth Ennis, bueno, también empezó renqueante, pero va bien, pero bueno, son cómics, entre muchas comillas, al uso. Alan Moore está a otra cosa, distinta, a lo suyo. Y a mí la verdad es que lo de, concretamente, en la etapa de Alan Moore, la parte de Alan Moore, que son muy poquitas páginas en cada tomo, pero aún así me está gustando un montón, me está gustando. ¿Recomendaría yo Cinema Purgatorio? Hombre, son 18 pavos. Y es caro, es tapadura, y a lo mejor si solo va a ser para lo de Alan Moore y no eres muy freak de Alan Moore como soy yo, pues a lo mejor no te merece la pena. Pero es que a mí lo de Alan Moore me está pareciendo sublime. Su pequeña sencillez y sus pocas páginas a mí me está gustando, pero ya digo, un montón, montanísimo. Y el resto pues está bien, se puede leer, pero oye, 18 euros también entiendo yo que cueste pagarlos. También tenemos en Redita un integral del Solo de Oscar Martín. Ya que hablábamos antes de Garth Ennis, hablábamos antes de Closet, pues es otra visión distinta de un mundo postapocalíptico, diferente, con animales antropomorfos, pero que Oscar Martín aquí hizo una cosa realmente estupenda. Es un integral, 35 euros, y también le publica Panini. ECC vuelve a reeditar, ya salió hace relativamente pocos meses, vuelve a reeditar el Antares, del autor brasileño Leo, dentro de los ciclos de los mundos de Aldebarán. Ya salió Aldebarán, salió Betelgeuse, y ahora sale Antares, y es una de estas obras de ciencia ficción tipo space opera, tipo más Bonelli, más europeo, más Nathan Never, pero con un dibujo estupendo y con una exploración espacial fabulosa, y es uno de estos cómics que más ganas tengo de poder tener un día, llegar un día, ya sé que es una utopía, pero me gustaría llegar un día y decir a la tienda, anda, mira, no ha salido nada que me interese, voy a ver qué salió hace unos meses que puede ser interesante, y Antares será uno de los que caiga sí o sí, pero claro, saliendo 18 mil millones de novedades todos los viernes, pues es prácticamente imposible, poder hacer todo. En fin, tengo unos atrasos en cómic, sobre todo en tomos un poco más caros, porque lo que es más o menos de la grapa, algunos se me escapa, claro, lo que son los tomitos de, bueno, 15 euros, 16, más o menos, alguna vez puedo darme ahí, venga, el taca, y llevarme dos o tres de golpe, pero claro, lo que cuesta 35 pavos, y eso se los voy dejando ahí. El cuarto mundo de Kirby lo voy dejando, el último Rachel Rising, ahí lo tengo, que es más barato, pero ahí lo tengo, el tercero de Filemón, de Fred, que me pareció una obra maestra absolutísima, ahí también lo tengo, y que no hay manera, que no hay un mes que diga, venga, voy a intentar recuperarlo, no se puede. No sé qué estaba diciendo. Vale, Antares de Leos, publicado por ECC, 32, esto es tapadura, es un integral. Y esto lo he puesto porque me hace mucha gracia, es la secuela de una de mis películas favoritas de los 80 de vampiros, que es Jóvenes Ocultos. Un peliculón de Shoemaker, una peli de vampiros, dos vampiros en Santa Carla, solamente por el principio con la versión que hace Echo and the Bunnymen de People Are Strange de los Doors, ya merece la pena la película, pero es que es una película que marcó para mi tierno infante, me marcó un antes y un después esta película. Este y Noche de Miedo fueron dos pelis que me marcaron para y que ya me enamoraron para siempre con el género del terror y de los vampiros. Adoro esta película, la he visto millones de veces. Y bueno, luego han hecho dos películas más, Jóvenes Ocultos 2 y 3. La segunda la vi, pero no recuerdo absolutamente nada, así que debe ser inane. Y la tercera ni me acerqué. Esto, en principio, es una secuela a la primera película. Jóvenes Ocultos, The Lost Souls, se llamaban en inglés, esta versión vampírica de Peter Pan, que tiene también la peli más machicha de lo que parece, por cierto. En esto, además, es Tim Seeley, el guionista, que ya estuvo trabajando con Tom King para Grayson, y dibuja Scott Gottlebski, que bueno, es menos conocido. Son 13,50, y si el mundo fuera justo y no hubiera tantas cosas, me lo compraba fijo, pero claro, así habrá que ver un poquito qué tal está esto, este Jóvenes Ocultos. Ponentmon publica... Ya os dije que hoy había un montón de novedades. No pasa nada. Yo las digo todas y tranquilamente. Ponentmon publica un cómic de terror de Junji Ito, Aula Demoníaca, con dos hermanos raritos, a cual más rarito, en un instituto de Tokio. Y bueno, como es Junji Ito, pues eso tiene que ser al final una cosa de lo más escabrosa y no más chunga y no más desagradable posible. Aula Demoníaca. A lo mejor tiene un toquecito este más de humor. Ya no me atrevo, ya desde que cometí el error con la bestia ciega, que yo pensaba que, sinceramente, que era cómic y era libro. Y hubo gente que, siguiendo mi mal criterio, se lo compró, lo lamento. En fin, es lo que tiene tener la cabeza para allá y estar viviendo en otro universo paralelo y solamente, bueno, más que paralelo, asintótico, yo creo que con el nuestro, y que no creo que nunca jamás me junte con el universo real, pero es lo que tiene. Lo lamento. En este caso, sí que en este aula demoníaca hay un yito. No lo he visto el físico en la tienda, lo he visto en... Bueno, todo el, digamos, el barrido que hago de novedades de las editoriales a la hora para hacer esta sección de novedades editoriales, que según ponía la página cuesta 10 euritos, así que yo creo que si son 10 euros de verdad, pues oye, merece enormemente la pena. Ojito, porque nos metemos ya con Comic Underground, con La Cúpula, que hace una reedición de, bueno, una reedición de historias que publicó Alfredo Pons en muchas revistas. Alfredo Pons fue uno de los clásicos del Víbora, narrador del mundo urbano de los 80, junto con, bueno, pues con a lo mejor Nazario, con la Barcelona más underground y más extraña y más dentro de la dinámica homosexual, transexual que contaba de maravilla Nazario, pues Alfredo Pons también contaba estas historias de gente de la noche, las ciudades nocturnas, la noche en España en los 80, que eso sí que tuvo que ser bonito y para vivirlo. Yo lo viví, pero como era muy niño, pues no viví la noche de los 80, que tuvo que ser también estupenda. Se llama Alta Tensión, es una antología de todas estas páginas que fue sacando Alfredo Pons en distintas publicaciones. Cuesta lo tenía apuntado, pero se me ha ido. Pues nada, lamento no poder tener apuntado ahora mismo cuánto cuesta lo de La Cúpula, esta Alta Tensión de Alfredo Pons, pero bueno, echar un vistacillo, buscáis en la página de La Cúpula Alfredo Pons Alta Tensión y lo veréis. Y me retiro con Valdemar. Valdemar es una editorial que publica novela de terror o gótica. Y es una de mis editoriales favoritas. En fin, tengo una barbaridad de libros de Valdemar. Está publicando unos libros absolutamente tremendos. En fin, además, en varios formatos, un poquito más grande, formato pequeño, formato libro, 8 o 9 euritos de formato pequeño, formato bolsillo. Ahí está todo. Ahí está Lovecraft, está Giger. He dicho Giger, pero por decir, prácticamente toda la literatura gótica, tanto del 19 como años 30, lo está publicando Valdemar de manera maravillosa. Y atención, porque va a publicar una selección de las viñetas de humor negro de Charles Adams. Se titula esto La familia Adams y otras viñetas de humor negro. Charles Adams publicaba caricaturas, viñetas, incluso en el New Yorker, y se hace, crea esta parodia de una familia americana, estupenda, pero es una familia disfuncional. Esta familia Adams después se hizo una serie de televisión en blanco y negro, años 60 en Estados Unidos, y después en los 90 se hicieron dos, hasta tres películas. Las dos primeras son bastante buenas, la tercera ya, luego ya sí eso. Y también deciros que ahora mismo hay un musical en Madrid. Yo es que como no me van a mí los musicales tipo Broadway, pues, pero bueno, que en Madrid está familia Adams. Y todo esto empieza con unas viñetas, un humor gráfico bastante negro y bastante derrumbador de la familia americana tradicional que lo hizo Charles Adams, y lo publica Valdemar, 22 euros, y esto también es una de estas cosas que puede merecer mucho la pena tener en una biblioteca estupenda y que se precie. Ay, llevo hablando sin parar 24 minutos, así, pim pam, pim pam. No está mal, no es un nuevo récord. Lo he hecho mejor y puedo hacerlo incluso mejor en otras circunstancias, pero creo que va siendo hora de poner una canción. Y evidentemente, como no, esta semana ha fallecido Fats Domino, uno de los pianistas más, en fin, más queridos y más recordados de la música americana. Fats Domino hemos puesto aquí de vez en cuando algunas que otras cosas, pero vamos a seguir poniendo algo, aunque ya lo pusiéramos. Vamos a repetir la canción. ¿Y cuál quería yo poner que estaba muy bien, muy bien, muy bien? ¿Cuál iba a poner? Ay, no sé, claro, es que acabo de ver que hay dos canciones muy parecidas, Twisting the Spots y Twisting the Stomp. No recuerdo cuál es la que he puesto y cuál es la que no, pero bueno, va a dar igual, o pongo Every Night, si no, da igual, es Fats Domino. Vamos a recordar a Fats Domino, vamos a poner la canción, venga, para no liarnos, Every Night, y en cuanto esté colocado el CD, pues la ponemos, y tan ricamente, a ver, CD, hazme caso. ¿Ya está? ¿Me has hecho caso, CD? Sí, te he hecho caso a la primera. Venga, pues muy bien, Fats Domino... Every Night, y con esto recordamos a Fats Domino, fallecido esta semana. A ver, Fats Domino, Every Night, no vayáis porfa, que luego seguimos con más cosas.
Every night about this time I go to sleep to keep from crying. Every night about this time I go to sleep to keep from crying.
Estaba Fats Domino, Every Night, recordando, en fin, la figura de este gigantesco, no sé si la palabra, no, de hecho no existe, la palabra gigantesco, y no sé qué dos palabras han pugnado, han chocado en mi cabeza, gigantesco, a lo mejor iba a decir algo de titánico, gigantesco, no sé muy bien qué quiere decir, pero gigantesco, pues oye, queda bien, además creo que gigantesco es un término que le hace justicia a Fats Domino. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, pero también te puedes descargar el programa y escucharlo más adelante, en otro momento, cuando más te plazca y cuando más sea de tu agrado. ¿Y desde dónde te puedes bajar el programa? Pues te puedes ir a Facebook, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, colgamos el programa todas las semanas, ahí estamos, con los 153 miembros, que no hay manera de que lleguemos a 200, pero bueno, ahí estamos, pim pam, a tran tran, algún día llegaremos, y si no, tranquilamente, los 153 que tenemos son los mejores miembros de cualquier grupo del multiverso, así que fenomenal y contentísimos. Bueno, yo os digo, el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Tranquilamente. También puedes irte al portal iVoox y ahí lo colgamos, ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y también, ítem más, también te lo puedes bajar desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo de vez en cuando colaboro, este año poco porque estoy difícil y no puedo pasarme, pero que bueno, yo... Ahí he colaborado y colaboro y seguiré colaborando en la medida de lo posible desde su página web www.solosanteelpeligro.com. También te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, antes de pasar a la sección de noticias, vamos a seguir con una novedad anunciada. Ya es sabido que Dolmen va a recuperar un montón de clásicos de las tiras de prensa americanas, el The King Feature Syndicate, ya empezó publicando, creo que empezó con Jungle Jim, no recuerdo, pero sacó un Flash Gordon tamaño Fantagraphics, una maravilla edición, tamaño enorme, tamaño, en fin, pues yo qué sé, ventana de rascacielos que hizo Dolmen sobre Flash Gordon, que es una edición estupenda. Y bueno, ya ha anunciado que va a sacar lo próximo, El Príncipe Valiente. Sí, señor, ya se ha anunciado esta semana que sacará El Príncipe Valiente de Foster, además de la etapa correspondiente a los años del 37 al 38, una edición de auténtico lujo. Costará 30 euros, el tamaño va a ser un poco inferior a... al tomo de Flash Gordon, que también publicó hace nada, ya digo, hace nada, Dolmen, va a ser igual que la de Fantagraphics. El Príncipe Valiente necesitaba una edición estupenda. Hay una edición, creo que es un portugués, que se llama Caldas, que es estupenda, pero lo que aquí publicó Planeta hace unos años, entre que algunas la recolorean, que fue un destrozo absoluto y monumental, y que, en fin, esa no era manera de publicar El Príncipe Valiente. Las planchas, sobre todo las dominicales de Harold Foster, son una maravilla, pero absoluta. Hay pocos dibujantes, casi pocos ilustradores que han tenido un trazo tan limpio, tan puro y tan maravilloso como lo tuvo Harold Foster. Esta saga de las aventuras de Valiente, de Príncipe Valiente, en la corte del rey Arturo, ha inspirado a tantos cómics como Torgal, sin ir más lejos. Esta historia clásica de padres a hijos y cómo sigue toda esta saga. Hace poco en un grupo de Facebook se hablaba de que se tilda muchas veces a Foster de hierático y de estático, y es que de verdad todo lo contrario, parece mentira. Por una sola plancha dominical a un solo dibujo hay movimiento, lo consigue Harold Foster. Es un, en fin, una auténtica maravilla desde el punto de vista de la ilustración, del dibujo, del trazo. Harold Foster, ahí, en fin, ha habido realmente pocos como Foster. Comentaba hace mucho en un Salón del Cómic Carlos Pacheco, hablando de autores y de cómo el cómic no se tiene en la consideración que se debiera. A lo mejor se puede entender un poco una butad, pero decía Carlos Pacheco, creo que contó ya la anécdota varias veces, hablando del mundo del arte, que dice, venga, vale, vamos a hablar de ilustradores. Vamos a ponernos un acuerdo de ilustradores. Llegamos a un consenso de quién es uno de los mejores ilustradores. Y todo el mundo puede decir, vamos a pensar, por ejemplo, en Durero. Bien, ¿no? Hasta aquí no hay problema. Durero es uno de los mejores ilustradores que existe. Bien, ¿no? De acuerdo. Vale, pues Harold Foster es mejor que Durero, decía Carlos Pacheco, y oye, y él sabrá. Pero es cierto que una vez que te metes un poco en el mundo del cómic, ciertamente el mundo del cómic está bastante infravalorado. Hay dibujos, solamente dibujos, que es, no es que ya lo de mejor y peor, es poco, términos un poquito tontos, pero digamos que hay viñetas en los cómics que no desmerecen, incluso merecen más que muchas obras expuestas en grandes galerías y en grandes ferias de arte. Dicho eso, proseguimos. La noticia es estupenda, no, todavía no hay fecha de publicación, pero ya es en breve, en Navidades, no sabemos cuándo, pero en Navidades ya se publicará una... Pues oye, yo creo que una manera perfecta de celebrar las Navidades y un regalo navideño estupendo, este Príncipe Valiente de Foster, una edición majestuosa y majestática. Bueno, y ahora ya sí que ponemos nuestra sintonía para noticias sobre cómics y vamos con ellas. Y además hoy creo que tenemos unas cuantas buenas noticias, así que fíjate, hoy a lo mejor es un día bueno, inclusive. Vamos con las noticias sobre... la sintonía sobre noticias, Bad News Travel Fast de los Footstones. Venga. Is more fishy you caught than slippery than mud. Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels for hands to try, baby. Well, your friends, they all. Pues aquí estamos con estas malas noticias que viajan rápido, pero en este caso vamos a decir al menos un par de buenas noticias. Luego alguna habrá que sea mala, que le vamos a hacer, no todas van a ser buenas, pero empezamos con buenas noticias, con dos buenas noticias. Bueno, ya hemos dicho una, vamos a contar la de Príncipe Valiente como una buena noticia. Yo creo que estamos en una circunstancia, coyuntura sociopolítica en la que necesitamos todos oír buenas noticias. Ya hemos dicho la de Príncipe Valiente, fábulas y reflejos como siempre ayudando a que la gente sea más feliz en su vida cotidiana. Ya hemos dicho una, vamos con la segunda, porque vuelve otro cómic fabuloso que es Strangers in Paradise de Terry Moore. Esta historia de las dos, bueno, de esta pareja, es que tampoco quiero, si ya que no se ha leído, no quiero este para el final, Francine y Cachou, y esta historia de amistad, amor entre dos mujeres, y con un trasfondo de sectas extrañas en la América de los años 90, tuvo un éxito estupendo, catapulta la fama a Terry Moore, y Terry Moore después hizo otras cosas como Rachel Rising. Terry Moore es un narrador absolutamente, vamos, impagable. Tiene un trazo limpísimo, sin uso de color, solamente alguna pequeña pincelada de color, pero un trazo absolutamente limpio, pulcro y, en fin, y prístino. Y además, narrativamente hablando, es un narrador en cómic de primera magnitud. Y yo siempre digo que tengo esta espinita, que cuando empezó a publicar Dude Comics este Strangers in Paradise, empecé a los primeros números y no me acabo de convencer, y bueno, pues lo dejé, y por lo visto eso luego se acaba convirtiendo en una obra estupenda. Y algún día, si se reedita esto en condiciones, pues a lo mejor hasta debería plantearme volver a leerme Strangers in Paradise y darle otra historia, porque a lo mejor a mi yo de 25 años pues le gustaban unas cosas y a mi yo actual le gustan otras. Porque claro, aprovechando el 25 aniversario, va a volver Strangers in Paradise, evidentemente autor completo, Terry Moore, guioniza y dibuja. Se va a llamar Strangers in Paradise 25. Y efectivamente va a dejar la historia donde va a continuar la historia donde la dejó 25 años después. Y en fin, estas cosas se han hecho poco. Bueno, se hizo Los Tres Mosqueteros el 30 años, 20 años, 25 años después o 30 años después, no recuerdo cómo era lo de Los Tres Mosqueteros. 20 años después era, ay, no me acuerdo cómo era lo de Los Tres Mosqueteros, que están Los Tres Mosqueteros el 20 años después, creo, y El Vizconde de Bragalón, bueno, y El Hombre de la Máscara de Hierro. Solo tengo recuerdo que de niño, de 20 años después, claro, yo me leí Los Tres Mosqueteros, de crío, estupendo, qué guay, como mola. Y hay otra que es 20 años después, y yo decía, 20 años después son viejos. ¿Qué gracia va a tener esto si son viejos? Cosas de la infancia. Es cierto, eso te deprime mucho, ¿eh? Yo lo estoy planteando, y además lo hablaba con los amigos del instituto, y eso, que en el momento en que empiezas a pensar en hace 20 años, si te acuerdas, es cuando ya has tocado el fondo, ya para siempre. Y yo ahora definitivamente soy capaz de decir, ah, pues hace 20 años, qué cosa más deprimente, ¿verdad? Bueno, a lo mejor, algo hay quien dice, oye, peor sería no poder pensar y no poder contar los 20 años después, 20 años antes. Yo digo, no, sí, seguramente, pero que yo me deprimido, ¿qué queréis que os diga? Y no sé, que ya me llamo del bajón, ¿ves? Y yo llegaba tan contento con, venga, buenas noticias, Terry Moore, vuelve a Strangers in Paradise, que diría Mordecai Rigby. No, a mí no me sale, pero imaginaros con la voz y con el acento y con ese de Mordecai Rigby haciendo el imaginároslo. Decía que yo venía aquí todo feliz, todo ufano, a daros la buena noticia, la que vuelve Strangers in Paradise 25 años después, además directamente donde lo dejó, Terry Moore, recupera la historia en el momento exacto. Y yo comentaba que no se ha hecho mucho esto de dejar una colección y cuando vuelves, y tienes que contar qué ha pasado en este lapso de tiempo, en estos 25 años. Y puede ser realmente interesante ver a Francine y Cachou, pues oye, seguramente de mi edad, qué cosa tan curiosa. Esto va a publicarlo además la propia editorial de Terry Moore, que es Abstract Studio. Así que bueno, esto seguramente también se acabe publicando aquí en España. No recuerdo quién publica Strangers in Paradise. No, perdón, Strangers in Paradise. ¿Quién publica Rachel Rising? No sé si es Norma o Planeta. Ahora mismo no me acuerdo, creo que es Planeta, pero no lo aseguraría. Bueno, el caso es que esto seguramente se publique en España. Y si ya se aprovecha para retirar para atrás y volver a reeditar lo anterior, pues mejor que mejor. Y miel sobre hojuelas, que suena bonita la frase, aunque sea un poco tonta. Y también vuelve no solamente un cómic de los 90, como era Strangers in Paradise, sino también un cómic de los 80, como fue el Maxi Mortal de Rick Bates. Rick Bates es estos autores que intentan en los 80, autor inglés, que intentan en los 80 modificar y cambiar un poco la concepción del cómic mainstream. Ahí están Alan Moore cambiándolo todo con, primero poco a poco, Alta Entrada, La Cosa del Pantano, ahí Despacito, Sotto Voce, luego ya con Watchmen y con un montón de cosas que siguió haciendo Alan Moore, Frank Miller con El Retorno al Señor de la Noche. Es gente que intentaba hacer algo un poco distinto con los cómics de superhéroes y los cómics más, bueno, más accesibles. Más, es que en el término mainstream tampoco me acaba de convencer, el término cómics más de gran público. Rick Bates dibujó algunos números para La Cosa del Pantano. Rick Bates se encarga de, digamos, de guionizar La Cosa del Pantano después de que lo deja Alan Moore, pero es despedido por una historia rara de viajes en el tiempo en La Cosa del Pantano y de Jesucristo y demás, que tampoco contaremos aquí. Pero el caso es que Rick Bates hizo bastantes cosas, como un Maxi Mortal, que era una versión realmente desquiciada y gore de Superman, un Superman loquísimo y una burrada de historias. Max Immortal aquí lo publicó Norma hace pues también ya un montón de años, en blanco y negro. No fue, le sacaron un tomo, y como Norma era cara por aquel entonces, bueno, sigue siendo cara, pero bueno, ahora parece ser que ya nos hemos acostumbrado, pero para aquel entonces Norma se notaba el precio. Y este era un tomo gordo, y era un tomo muy caro, y no tuvo éxito. Te lo puedes encontrar de vez en cuando de saltos en algunas tiendas, este Max Immortal de Rick Bates. Pero el caso es que va a volver también Rick Bates con su Max Immortal. Y bueno, claro, pero curiosamente esto va a ser también distinto y novedoso, puesto que no se va a vender... no se va a distribuir a las tiendas de la manera habitual, normal, sino que va a comprarse directamente desde Amazon. Bueno, yo supongo que si las tiendas quieren, no sé exactamente cómo estará esto, pero si las tiendas quieren comprar 5 a Amazon y después ponerlo en su tienda, supongo que se podrá, claro, pero que no van a tirar de las distribuidoras, porque en Estados Unidos hay un problema con las distribuidoras, están los libreros muy, muy molestos con las distribuidoras, dicen que benefician a unas y no a otras, que hay cierta complicidad y conchavismo entre las distribuidoras, las editoriales, y que en este conchavismo a los libreros les afecta bastante. Y el tema de la distribuidora está candente, de las distribuidoras está candente en Estados Unidos, y no sé yo muy bien cómo acabar la cosa. El caso es que esto, como novedad absoluta y novedosa, solamente va a poder comprarse en, pues ya digo, en vía Amazon. Más cosas que tengo para aquí. Deciros que también, bueno, pues también va a publicarse otro clásico, que fue el Frankenstein de Bernie Wrightson, un cómic clasiquísimo. En su momento se intentó continuar, hacer una secuela, y se empezó ya en los últimos años, como ya Bernie Wrightson empezaba a estar un poco enfermo. Y la cosa es que Bernie Wrightson no pudo terminarlo y lo dejó, falleció, lo dejó sin terminar. Un alumno aventajado de Bernie Wrightson, que fue Kelly Jones, que tuvo un estilo muy parecido a Bernie Wrightson. Por eso cuando a Kelly Jones se le critica, yo digo, hombre, pues Kelly Jones está siguiendo a Bernie Wrightson. Hombre, no es Bernie Wrightson, también hay que reconocerlo, pero que Kelly Jones utiliza estas deformaciones ex profeso, lo hace aposta. No es que no sepa dibujar Kelly Jones, lo está haciendo aposta. Y muchas veces no entendemos estos códigos. Y es que es difícil, estoy últimamente pensando que lo de los códigos y demás, la gente no acaba de entenderlo muy bien, ni en cine, ni en cómic. Estoy últimamente haciendo una teoría, bueno, tengo tiempo, y sobre los gustos, y es una teoría un poco psicológica, pero bueno, si queréis yo lo cuento y total, tampoco pasa nada. Que es, a ver cómo lo planteo, que no es fácil. Hay básicamente dos teorías a la hora de adaptar y digamos, de interpretar cómo el ser humano, cómo el procesamiento humano interpreta lo que ocurre, sobre todo los sentimientos. Hay una teoría que dice que primero, bueno, te das cuenta de lo que está pasando racionalmente, y que bueno, en función de eso que has visto, bueno, pues tienes un sentimiento, te pasa algo malo, te ha pasado algo malo, tú sabes que te ha pasado algo malo, interpretas, me ha pasado algo malo, y de repente pues te sientes mal. Pero hay otra teoría distinta, que es el paradigma Marañón-Schachter, que dice lo contrario, que tú primero te sientes de manera inespecífica, y que después ya tú atribuyes a ¿por qué me estoy sintiendo así? Ojo, puede parecer lo mismo y puede parecer una tontería de discusión de bar, pero no, en absoluto. Si utilizamos el segundo paradigma, te sientes una forma y no sabes qué está pasando. Y alguien te dice, no hombre, no, esto es por tal motivo, tú vas a enfocar eso a ese motivo. Y eso para la terapia, para tratamiento, incluso para guiar, puede tener unas diferencias completamente distintas. Bueno, pues yo estoy haciendo una teoría para aplicar este paradigma a las películas y a las obras de arte. Tú lees algo, ves una película, te da unas sensaciones distintas y después ya, a posteriori, tú dices, ¿por qué razón he sentido esto? ¿Por qué me ha gustado y por qué no? Y después ya te montas unas pajas mentales para defender hasta la muerte por qué la película es horrorosa o por qué la película es buenísima. Pero yo creo que no hay un razonamiento, digamos, previo, no hay un análisis previo y racional sobre la obra de arte que después tú dices, me ha gustado, no me ha gustado. No, al revés, primero te ha pasado algo que puede ser perfectamente que tengas un mal día, que llegues al cine, que detrás te estén molestando, que has hecho cola para coger las palomitas, que no hayas podido ir al servicio antes y estés con ganas, y todo eso te produce unas sensaciones que tú a lo mejor lo asocias con la película. Lo digo porque hay veces que me asombro mucho, Y últimamente me ha pasado con Blade Runner 2049, que a mí me ha parecido un peliculón, pero majestático, con lo que creo que yo comenté la semana pasada, con alguna de las imágenes más bellas que he visto en cine en mucho tiempo, y me parece de verdad una auténtica maravilla. Y hay veces que yo puedo decir, bueno, pues esta película a mí me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? Yo me lo paso bien. Yo puedo entender que a la gente no le guste. Hablamos de Guardianes de la Galaxia. Yo me lo paso bomba, me lo paso teta. Que alguien dice, la peli es malísima por tal motivo. Digo, pues vale, pues muy bien, pues es malísima. Yo me lo paso bomba y ya está. A mí que más me da. Pero es que de verdad, Blade Runner creo que objetivamente es un peliculón. Y me está costando, respeto, por supuesto, todas las críticas. Pero la gente que hace unas críticas destructivas y que dice que es un horror y un bodrio, no lo sé. Por eso estoy a ver si consigo perfilar este paradigma Marañón Schachter en cuanto a cine y en cuanto a cómic. Y este venía por lo de Kelly Jones, que esta vez me he acordado. Kelly Jones te provoca unas sensaciones y luego tú dices, es que claro, hay unas deformaciones del cuerpo. Sí, pero que está hecho a posta. Vale, pero eso no hace que sea un mal dibujante, simplemente que utiliza unas deformaciones grotescas con funciones expresivas. Y bueno, y te puede no gustar, pero no puedes decir que Kelly Jones no sabe dibujar porque hace unos pechos muy grandes, ¿no? Lo está haciendo a posta. Y es que no hay tantos músculos en un brazo, ya lo sé, está exagerando los músculos que tiene un bíceps, lo está exagerando de manera expresiva. Seguramente sabe dibujar un bíceps muy bien Kelly Jones, pero lo está haciendo a posta. Y bueno, no sé por qué os estoy contando este rollo. Perdonad, a lo mejor es que hoy tengo menos cosas, que tengo menos noticias. Y ya sabéis que esto actúa casi como un poco, no lo sé, en plan radioblog. Yo llego aquí y cuento mis cosas, así, ricamente. Luego resulta, si tengo la dicha enorme que a alguien le hace gracia, pues fíjate que bien, fenomenal. Pero que es casi, casi catártico, como así, no sé hablar. Es casi, sí, es que terapéutico es un poco chunga el término catártico. Este venir aquí a la radio y hablar y contar aquí mis cosas. Bueno, vamos a poner una canción que hace tiempo que no pongo y es una canción absolutamente prodigiosa, hablamos de lo más, de uno de los mejores discos que jamás se han grabado, y hablamos de música moderna, ¿vale? Si alguien me dice, pues La Pasión según San Mateo de Bach es mejor, digo, vale, estupendo, sí, y La Novena de Beethoven, no lo discuto, pero hablando de discos, hablando de discos que se graban en un disco, en un LP, en un vinilo, para mí es uno de los mejores que jamás se han grabado, que es el Blind Faith, de, bueno, pues, ni más ni menos que Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker y Rick Gregg. Es decir, se junta este mega requete super ultra grupo, hacen solo un disco, este Blind Faith, hicieron un par de conciertos, hicieron por ahí sueltos, pero el disco es una maravilla absoluta. Si un día vais por cualquier tienda de discos y veis este disco, este Blind Faith, que además tuvo cierta problemática en la portada, que sea una niña, a medio de desarrollarse, desnuda, de cintura para arriba, con un avión, una maqueta de un avión muy moderna. Era la hija, no recuerdo ahora mismo de quién es hija, y es una portada bonita. Y absolutamente exenta de cualquier sexualización. Es una portada bonita. Hablando de las líneas, a mí me gusta. Pero bueno, claro, en algún día cuando sale la portada en algunos sitios aparece el pezón borrado y estas cosas, que estamos aquí. Pero que lástima. El disco es una auténtica maravilla. La canción se llama Sea of Joy, Mar de Felicidad, y es una gozada absoluta de 5 minutazos de auténtica alegría, auténtica dicha, auténtica joy. Y en cuanto esté colocado este Sea of Joy, lo ponemos, lo disfrutamos. Y lo he puesto, pero he mirado y lo he puesto en el 2003, creo que lo puse, hace más de 2004, algo así hace, no, 2003 no puede ser, pero lo tengo en 2004 en la base de datos. 2006 creo que fue la última vez cuando puse esta canción, 2006, hace más de 10 años, y yo creo que se puede repetir esta auténtica maravilla que es Sea of Joy de Blind Faith. Pues lo dicho, y luego de aquí ya pues terminamos con alguna cosica que nos quede. No vayáis, que la canción de verdad lo merece, Sea of Joy, Blind Faith. Thank you. sea que estaba esta maravilla absoluta, este Sea of Joy de Blind Faith. Y con esto, pues hoy vengo también a recordaros que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos porque ponemos cosas como esta y que nunca jamás os engañaríamos en cuestiones musicales, ni de cómic, ni artísticas, os engañaríamos. Bueno, en ninguna, ¿para qué vamos a engañar ya? ¿Qué necesidad tenemos de engañaros? Ninguna, así ya... En fin, ya que nos engañen, ya nos engañan bastante otros, así pues para qué vamos a engañarnos aquí desde Radio Enlace. Nunca jamás os engañaríamos desde Fábulas y Reflejos. Nos quedan ya muy poquito tiempo, así que simplemente deciros un par de cositas. Seguimos con una mala noticia porque continuamos con la... pues con las prohibiciones de cómics en algunos institutos de Texas, Estados Unidos, por, ya sabéis, motivos que ahora enseguida os contaré. Hablamos de un cómic, hablamos de la novela gráfica titulada Drama de Raina Telgamer, que ha ganado incluso bastantes premios, en el que simplemente, no es que sea ni nada explícito, ni se haga apología de nada, simplemente entre los muchos personajes que salen, sale una pareja homosexual. ¡Cuidado! Y ojo, y lo presentan como normales, ¿eh? Que, en fin, que es una gente completamente normal, que coincide que es homosexual, pero que, en fin, que es absolutamente y completamente normal. Y bueno, eso es escarnio, eso no se puede consentir, así que se ha prohibido. ¿Cómo van a ver los niños un cómic donde se diga que los homosexuales son normales? ¿Cómo se va a permitir eso, a consentir? Pues no, prohibido. En fin, en Texas, evidentemente. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? En fin, que son ya muchos años que... Que yo creo que ya no, en fin, no viene a cuento. Me dices, no, vamos a prohibir un cómic que me encanta, ¿eh? Vamos a prohibir Saga, porque Saga hay unas escenas de sexo explícitas. Y oye, un sexo explícito que los niños lo vean en un instituto, pues a lo mejor no. Es un cómic para adultos. Fenomenal, ¿eh? Yo digo que no esté bien, pero bueno, puedo entenderlo. Puedo decir, venga, vale, es un cómic con sexo explícito y para niños, para adolescentes. A lo mejor no es... Vamos a ver, es un cómic con una violencia gráfica exagerada, que tendrá su función narrativa, su función, que se hará con un sentido artístico, y no digo que se prohíba el cómic, jamás bajo ningún concepto, puedo entender que un instituto decida no tenerlo en su reserva, porque, en fin, lo pueden leer niños, y es muy violento, puedo llegar a entenderlo, que en un instituto se midan algunas cosas que pueden estar al alcance de, recordemos, menores, puedo llegar a entenderlo. Pero, en fin, un cómic cuyo único es simplemente presentar una pareja de homosexuales, ya está. Unos personajes que son homosexuales y son pareja y son normales, me parece de lo más aberrante posible. Y me sigo preguntando que, de verdad, ¿hasta cuándo vamos a estar así, en serio? ¿Cuándo vamos a ver que es lo más normal del mundo? Que no pasa absolutamente nada. Pero nada. O sea, en fin, pero nada. O sea, no sé si habéis entendido el concepto. No pasa nada. La gente puede tener la opción sexual que quiera y no pasa absolutamente nada. Nada, caca, cero, no pasa nada, la gente es absolutamente normal y ya... Es que me enervo porque cuando uno piensa que estas cosas ya están absolutamente normalizadas y que yo pienso en mi grupo de amigos y demás y es una cosa que tenemos todos completamente normalizado y no le damos la menor importancia, pues... En fin, damos por hecho, pues mira, lo presenta como normal, claro, es que son normales. ¿Qué más da? Y, en fin, me deprimo. Pero, en fin, a ver si desde aquí, desde aquí, concretamente Fábulas y Reflejos, no, claro, que repercusión tenemos nosotros, nula, pero desde el mundo del cómic, desde obras como este drama, y desde obras que al final acabarán presentando, que la gente acabará viendo cuando se empieza a normalizar, cuando luego nos quejamos de la inclusión. ¡Jo! Es que ahora muchos personajes se están incluyendo, muchos personajes homosexuales. ¡Ya! Hay que hacerlo, hay que incluirlo. Hay que hacer que hay mucha gente y que es normal y que hay superhéroes homosexuales. Pues sí, fenomenal. Y no pasa nada, siguen siendo superhéroes. ¿Y qué más da que sean homosexuales? ¿Qué más te da? Ya es que antes no lo había dicho. Pues antes no lo había dicho que era homosexual, pero ahora sí, ahora salió del armario. Ya está, sigue siendo exactamente... Eso es lo que quiero que entendáis. Es exactamente el mismo personaje que te molaba. Exactamente el mismo. Pues que ahora es homosexual. Pues que ya no me puedo identificar con él. Bueno, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no te puedes identificar con él? Es inteligente, mola, tiene frases chulas, es buena persona, mola mucho todo lo que hace, su traje, sus poderes. Pues, ¿qué más te da que sea homosexual? en fin. Bueno, vamos a dejarlo porque al final me voy a poner al final de una manera mucho más enervada y quería terminar así de más buen rollo. Bueno, pues lo dicho, esto ha sido Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Hemos estado un sábado más con todos vosotros. Un programa que ha sido grabado, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco pasa nada. La semana que viene también será grabado el programa. Haremos un especial Halloween y haremos un especial, un monográfico sobre la obra de H.P. Lovecraft en los cómics. A ver si nos da. Yo creo que he estado buscando información, de hecho una selección bastante considerable de cómics sobre Lovecraft, sobre la obra de Lovecraft, sobre la vida de Lovecraft, y creo que puede quedar curioso. La semana que viene voy a grabarlo, no va a ser en directo, pero que creo que puede estar bastante curiosón o puede quedar relativamente bien este especial sobre Lovecraft. Vamos a irnos tranquilamente, vamos a irnos con quién nos vamos, con vamos a irnos, por ejemplo, es que a lo mejor ya he puesto muchas de estas canciones, como va a ser poco tiempo, vamos a ver qué ponemos para irnos, nada, nos queda muy poquito tiempo, vámonos con, pues venga, vámonos con, venga, vamos con Little Richard. Send me some loving. Y con esto nos vamos y nos vemos aquí la semana que viene. Ya digo, el programa será grabado, pero no, ya está, estaremos aquí exactamente igual. Little Richard, send me some loving, que no sonará mucho, pero sonará un poquito. Pues venga, pari panteras.
Send me some loving. Send it, I pray. You suck.